Son las 6, las 5 en Canarias.
Con Expósito, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
La militancia no es la votancia. Perdón por el palabro, pero me venía que ni pa'l pelo. Los que votamos somos muchos más que los que militan. Por eso el sufragio democrático se denomina universal, es decir, para todos los electores, no solo para los afiliados. Bueno, pues Sánchez no lo cree así. Amenaza con que los afiliados al PSOE decidan si el resto de españoles, que somos el 99,99%, debemos ser cogobernados por Pablo Iglesias, los independentistas, los de Esquerra y quien haga falta. Como él mismo dijo, dialogaré con todas las fuerzas. Es curioso o inaudito. Sánchez tiene un candidato para ser su número 2 y este es Pablo Iglesias. Pero es que Pablo Iglesias tiene también un candidato para ser el número 1 y este es Pedro Sánchez. Y ese dueto es lo que se quiere someter a la militancia. Cuando la votancia somos muchos más. Ojo al dato. El PSOE tiene 185.000 afiliados. Recibió 5 millones y medio de votos de los 36 millones llamados a las urnas. Pero hay otro más. ¿Sabes cuántos militantes votaron en aquella consulta sobre el pacto con Ciudadanos? 90.000. Solo 90.000. Si yo fuera un competidor de España, por ejemplo, no sé, si fuera Otegi, si fuera de la CUP o si fuera el ministro principal de Gibraltar, apoyaría sin fisuras esa fórmula, porque en sus tesis, para España, cuanto peor, mejor. Y no es justo, no es democrático, porque en democracia nadie es más que nadie, aunque para Sánchez sea inconcebible. Un voto vale lo mismo si es de un militante o si es el tuyo. Insisto, no es lo mismo votancia que militancia. Noticias, Lourdes Mate, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. En el Partido Socialista crecen las críticas hacia Pedro Sánchez por querer convocar un congreso exprés. Sánchez ya ha dicho que no piensa dimitir, aunque su propuesta sea rechazada. Como les venimos contando en la cadena COPE, las críticas se han escuchado esta tarde en la tensa y larga reunión del grupo parlamentario. La mayoría se ha mostrado en contra y también lo han hecho a lo largo del día destacados dirigentes del partido, como el presidente asturiano Javier Fernández. Por su parte, el que fuera presidente de Castilla-La Mancha, José María Barreda, cree que Sánchez debe dimitir si pierde la votación, mientras que desde Andalucía, Susana Díaz se deja querer. Les escuchamos.
Esta propuesta que se hace de un congreso de manera inmediata me parece fuera de lugar. Ya le digo que me parece extemporáneo.
No cabe que un secretario del partido que perdiera una votación en el máximo órgano del partido entre congresos pretenda seguir siendo secretario general.
Hacer del PSOE el partido ganador. Y en esa tarea, no tenga duda que yo siempre estaré donde me pongan mis compañeros, en la cabeza o en la cola.
Recordemos, nada, en 30 minutos estará aquí con nosotros desde Badajoz, en la tarde de COPE, el presidente de la Junta de Extremadura, el señor Fernández Vara. Podemos vuelve a tender la mano al PSOE para intentar formar un gobierno alternativo, Lourdes.
Sí, y echando mano de la historia, su portavoz en el Senado, Ramón Espinar, ha pedido al PSOE que sea valiente. Cámara Alta, María Daván.
Ramón Espinar, así, reclamaba valentía al PSOE para pactar con Podemos, petición que provocaba la incomodidad en algunos socialistas. Óscar López era el encargado de responderle.
Falta un empujón más para atrevernos a un gobierno de cambio. Roma no paga traidores, solo os queda apostar por Espartaco.
Señor Espinar, yo es que más que de Espartaco soy de Marco Aurelio. Me gusta la prudencia y por lo tanto prudencia.
Espinar comenzaba su intervención exigiendo a Rita Barberá que por respeto al Senado deje el escaño, lo que provocaba bucheos por parte de algunos populares.
Las grandes empresas de distribución han pedido a los partidos políticos que lleguen a un acuerdo. Aseguran que la estabilidad es clave para mantener la recuperación económica y el aumento de las ventas que se observa en los últimos años. Juan Andrés Rubert.
Las ventas de ANGED crecieron por segundo año consecutivo un 3% en 2015. El empleo sube también hasta un total de 228.000 empleados. Sin embargo, la patronal exige que haya gobierno para aprobar reformas y presupuestos. Alfonso Merry del Val, presidente de ANGED.
Un llamamiento a los responsables de los partidos para que de forma generosa supediten sus intereses a la construcción de un consenso lo más amplio posible.
Ha subrayado además que la estabilidad política es clave para mantener el crecimiento de las empresas y la creación de empleo.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Las bolsas no han conseguido reaccionar después de las caídas de ayer, presionadas por el importante descenso del precio del petróleo. Bolsa de Madrid, Fernando Mañueco.
La bolsa ha bajado un 0,3% hasta 8.688 puntos. Siguen muy débiles los bancos. Se dejan notar las dudas que han surgido alrededor de algunas grandes entidades financieras alemanas. Ha bajado también Repsol, que cae hoy más de un 2%. Y es que el petróleo está bajando un 3% en el mercado de materias primas hasta 46 dólares, pesa la incapacidad de los grandes países productores de crudo para corregir el exceso de oferta. En el mercado de deuda, la rentabilidad del bono español a 10 años marca mínimos históricos en el 0,9%.
Un año más, la OCU, la Organización de Consumidores y Usuarios, ha presentado su informe sobre los comercios más caros y también los más baratos de España a la hora de hacer la compra, Belén Miguel.
Casi 3.000 euros en Madrid es el mayor ahorro que ha detectado la OCU, mientras que en Zamora no llega a los 300. El supermercado Alcampo repite como el más barato, mientras que la cadena Sánchez Romero es la más cara. El informe pone de relieve también que nos dejamos más dinero al hacer la compra. Iliana Iberniceau es portavoz de OCU.
Este año, sobre todo, vemos que hay una leve recuperación en lo que se gastan las familias en la cesta de la compra. En total crece un 2,3%.
Eso sí, también han subido los precios, sobre todo los de los alimentos frescos, más de un 6%.
Es el Real Madrid y el Sevilla abren hoy la segunda jornada de la Liga de Campeones. Luis Munilla.
Tiempo de juego comienza hoy a las 8:15 en COPE para contar el Borussia Dortmund Real Madrid y el Sevilla Olympique de Lyon. En el Real Madrid lo más relevante es la presumible novedad en la portería. Enviado especial Miguel Ángel Díaz.
Todo apunta a que será el elegido Keylor Navas y que reaparecerá en la portería. Recordemos que no juega desde el pasado mes de mayo. Además, en principio Zidane meterá a Pepe y a Danilo en defensa y probablemente Kovacic complete el centro del campo. Enfrente de un Borussia Dortmund en el que Bartra, Surle y Aubameyang están recuperados y presumiblemente también serán titulares. Se va a llenar el estadio, 2.000 aficionados animando al equipo de Zidane y va a dirigir el encuentro el inglés Clattenburg.
En el Sevilla se esperan también cambios para un partido clave ante el Olympique de Lyon. José Manuel Oliva.
Sí, busca el Sevilla Munilla su primer triunfo en esta Champions ante su rival más directo para la clasificación, el Olympique de Lyon, en el que va a jugar el español Sergi Darder y en el que es baja su principal figura, el delantero francés Lacazette. En el Sevilla habrá cambios en la alineación titular, cambio incluso de sistema y la posibilidad de que juegue Sampaoli con dos delanteros, con Ben Yedder, que es novedad, y Vieto. 400 seguidores franceses habrá en las gradas, pita el holandés Neil Hughes. Hace 34 grados en Sevilla a esta hora.
Lo dicho, a las 8:15 tiempo de juego con la Champions y un apunte de ciclismo. Alejandro Valverde, causa baja para la Milán-Turín de mañana por indisposición.
Tiempo ya para la información de COPE desde tu comunidad.
Expósito.
La tarde.
COPE Madrid.
El termómetro marca 30 grados en la zona centro de la capital y para mañana se espera un panorama similar. En cuanto al tráfico, muy complicada hasta ahora la M40 en varios puntos. Retenciones en Hortaleza, sentido carretera de Barcelona, entre los recintos feriales y Coslada, sentido carretera de Valencia. Noten también que está cortado el arcén en el kilómetro 15, sentido carretera de Barcelona, lo que provoca tráfico intenso. Por lo demás, se ha registrado un accidente en la carretera de Andalucía, en la variante de salida kilómetro 7, está cortado un carril y hay retenciones que afectan a la M40 en la zona de Mercamadrid, sentido A4. Problemas también en la A6 entre Majadahonda y el plantío de entrada y en la A1 en la Cuesta de los Dominicos, también de entrada. Isabel de la Fuente, madre de Cristina Arce, una de las 5 jóvenes fallecidas en el Madrid Arena, ha dicho en la tarde de COPE sentirse decepcionada y cabreada por la sentencia conocida este mediodía que condena 4 años de cárcel al promotor de aquella fiesta, Miguel Ángel Flores, y absuelve a los doctores Viñals que atendieron a las víctimas. De la Fuente ha dicho que su primer impulso es recurrir la sentencia, pero que serán los abogados los que decidan. Continúa la información en la tarde con Expósito.
De momento es todo. A las 7, las 6 en Canarias, la linterna ya con Juan Pablo Colmenarejo. En ocasiones la realidad supera la ficción. Hemos visto muchas pelis y muchas series americanas en las que se narraban guerras de bandas en Nueva York, en Los Ángeles, en Miami. Bueno, pues eso ahora lo estamos viviendo en España. La lucha entre bandas latinas se está recrudeciendo, por ejemplo, en Madrid. Te cuento. En esta guerra de bandas participan los Nietas, por un lado, y los Trinitarios, por otro. En el barrio de Vallecas, un chaval dominicano ha sido herido por la espalda de un disparo de bala que le ha atravesado un pulmón. Tiene 21 años, está muy grave. Es la respuesta a la muerte de un adolescente español de origen ecuatoriano y al apuñalamiento de otro chico de este país el domingo pasado. Estos eran de los Nietas. Ese primer ataque se produjo tal y como lo vemos en las películas. Los Trinitarios salen de su zona de dominio y coordinan un ataque contra su banda rival en su propio territorio, que en ese momento estaban en minoría. Solo eran 6. Ahora han cambiado las tornas y los nietas le devuelven el ataque a los trinitarios pegándole un tiro por la espalda a un chaval que iba paseando por su barrio. Algunos testigos han identificado al autor del disparo contra el chico dominicano que se debate entre la vida y la muerte en el hospital Gregorio Marañón. La policía lo busca. La Brigada Provincial de Información de Madrid calcula que el número de miembros activos de estas bandas latinas no llegaría a 350, pero lo preocupante es que hay miles de jóvenes fichados como la víctima mortal del domingo pasado. De hecho, tras la reyerta de ese día, hay un detenido, solo uno, tiene 19 años. Cuando se ha producido la venganza de los nietas, había una manifestación en el barrio de Vallecas, en luto por la muerte del menor ecuatoriano. No es la primera vez que en Madrid se producen este tipo de peleas entre bandas. Seguro que recuerdas aquel episodio en pleno centro, en la Puerta del Sol, cuando un menor moría en una verdadera batalla campal en la que participaron 100 personas. Un sábado por la tarde, en la mismísima Puerta del Sol. Imagínate la gente que había por allí. Esperemos que esto no vaya más y que la realidad deje, al menos en este caso, de superar a la ficción.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Estamos haciendo la tarde en directo desde Badajoz. Estamos en el Gran Hotel Zurbarán disfrutando de esta tarde radio con nuestros oyentes. Y a partir de este momento esperamos también hacerlo con el alcalde de Badajoz, don Francisco Javier Fragoso. Alcalde, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
La primera pregunta es casi casi obligada y se la dejo votando. ¿Por qué hay que venir a Badajoz?
¿Qué tiempo tengo?
Porque no, esto, poco. Estamos en la radio, poco.
Esto era una broma, porque efectivamente hace 2 años nuestro lema en Fitur, cuando presentamos la campaña de Badajoz, era mil y una razones para venir a Badajoz. No le puedo contar las mil y uno, pero sí le puedo decir que, bueno, a Badajoz hay que venir porque es una ciudad tremendamente especial, donde además uno puede encontrar todos los servicios que quiera, desde sanitarios, ocio, comerciales. Somos la gran capital del suroeste de la península, estamos recuperando nuestro patrimonio, la Alcazaba, estamos en nuestro casco antiguo, el río, acabamos de hacer un magnífico paseo, pero somos la capital del mundo del desayuno, no me cabe la menor duda, pero sobre todo hay que venir abajo porque está llena de gente magnífica, de frontera, acostumbrada a convivir y ser muy amable con el que viene de fuera. Yo creo que abajo no traiciona.
Ahora le pregunto por unas cuantas cosas que ha dicho, pero lo de la capital del desayuno, ¿eso qué es lo que?
Pues eso es que no hay sitio donde se pueda desayunar mejor y con más variedad que en Badajoz. Yo lo he defendido siempre, porque tenemos una tradición tremenda de desayunar todo el mundo fuera, y uno se puede encontrar una variedad de tostadas, de migas, de diferentes desayunos. Hay varios.
¿A mí sabe lo que me gusta? Lo de los desayunos.
¿El qué?
El unte.
El unte. El unte.
Es que tiene, vamos, ahí que, sí que te dan ganas, en vez de untar, te dan ganas de cogerte el cuenco.
Sin que quepa la menor duda, desde la cachuela tradicional de cerdo ibérico a cualquiera de los productos de la tierra que son magníficos, ¿no? Pero en Badajoz se desayuna como en ningún sitio.
Qué curioso. ¿Cómo definiría para alguien que no es habitual por la zona, yo tengo la suerte de sí serlo, la Alcazaba? ¿Qué es?
Pues yo creo que ahora mismo es el recinto amurallado de la época musulmana, pues tal vez el más grande que tenemos en Europa, ¿no? Y estamos en pleno proceso de recuperación con la ayuda de la Junta de Extremadura y del Gobierno de España, porque en este caso sí es verdad que las tres administraciones de la mano estamos recuperando un patrimonio magnífico, que además está en una loma que permite ver todo el río Guadiana y permite además disfrutar del casco antiguo de la ciudad abajo. Yo recomiendo a la gente que venga a verlo, ¿no? Esas sensaciones que puede encontrar de entrar en el pasado, de entrar en la historia de la ciudad, son magníficos.
Ha apuntado, gracias a las administraciones, con la Junta de Extremadura, ¿qué tal?
Regular.
Espere. Todavía no ha llegado, me parece, ¿no? El jefe, pero vamos, te lo decimos a la cara tranquilamente, no creo que haya problema.
Regular. No mal del todo, pero no como a mí me gustaría, ¿no? Y hemos tenido últimamente algunos conflictos importantes, porque, por ejemplo, para esta ciudad el comercio es fundamental. Y la Junta se ha empeñado en cerrarnos la mitad de los festivos. Y claro, si uno no abre los festivos, los portugueses, nuestros hermanos, que los tenemos ahí al lado, acostumbrados a comprar
domingos. ¿Ellos sí lo hacen?
Claro que lo hacen. Solo cierran 3 domingos al año. Entonces, el portugués al final, o el español, el extremeño, el de abajo, se va a comprar allí en vez de venir aquí y crear el empleo aquí. Y eso es una guerra que hemos tenido por esta obsesión ideológica que tienen ellos de que parece que abrir los comercios va en contra del progreso. Y yo creo todo lo contrario.
¿Y eso qué salida tiene?
Por ahora los tribunales. Hemos ido a recurrir el acuerdo que nos quitaba la zona de gran afluencia turística que tenía Badajoz, porque todo el mundo sabe que en Badajoz, si algo se puede hacer también, es comprar, y por lo tanto somos una zona de turismo de compras, ¿no? Y que además proveemos de ese comercio a todos los que viven a nuestro alrededor. Y el hecho de no poder abrir cuando la gente tiene tiempo libre, pues al final lo que no genera es empleo. Y yo creo que hay que trabajar en ese camino.
Siempre en regiones como esta, siempre me llama la atención el pique entre las grandes ciudades. Pasan los pueblos cercanos, aquí hay sus kilómetros entre Cáceres y Badajoz, pero ustedes tienen también Cáceres, Badajoz y luego tienen Mérida.
También.
¿Cómo se lleva eso?
Tirando. Bueno, yo creo que Badajoz intenta siempre...
Yo me callo y que siga, porque deja tirando y digo, sí, enróllate un poco más, alcalde, porque no me va a dejar así.
No, mira, nosotros al final somos la ciudad más grande de toda Extremadura, 152.000 habitantes, siempre lo digo para entender el volumen de Badajoz, 1.000 y pico habitantes más que Salamanca. Eso es Badajoz, ¿no? Y la siguiente ciudad es Cáceres con 90,000 y la siguiente Mérida con 50,000. Con lo cual, nuestro papel no es el de pelearnos con nadie, sino el de generar todos esos servicios que podemos aportar para el desarrollo de toda la tierra. Y es verdad que en Badajoz, pues en muchos casos, pues se nos ha mirado con alguna envidia y parece que les molestan algunas cosas de la ciudad. Pero bueno, pero bien, se va bien.
Hace un momento no me ha dicho eso, pero bueno.
Regula bien.
Vale, regular bien. Bueno, lo dejamos ahí. De la mitad para allá.
De la mitad para allá.
Antes ha mencionado el asunto de entre comillas, esa competencia comercial con Portugal. Pero con Portugal se llevan bien. Inexorablemente hay que llevarse bien con el vecino casi siempre. En este caso seguro que es verdad. ¿Qué es la plataforma logística que tiene usted en la cabeza o por lo menos en el programa?
Bueno, lo que estamos ahora mismo trabajando, ¿no? Y intentando resolver algún problema administrativo. Pues ese centro de distribución, porque si nos fijamos en el suroeste de la península no hay ningún punto de distribución. Y Badajoz es lo que puede aportar las necesidades tanto de esta parte española como portuguesa. Mira, el gran éxito de Badajoz en los últimos años es que si tú pones un compás en Badajoz, a 100 kilómetros a la redonda, que significa estar más cerca de Badajoz que de Madrid, que de Lisboa y que de Sevilla, viven 800.000 personas. Y a ese ámbito geográfico...
Es mucha gente.
A ese ámbito geográfico es al que hay que darle servicio. Y queremos que en Badajoz unimos todas las producciones de España, pero también de Portugal, de este lado de la frontera, porque tenemos grandes industrias al lado de nuestros hermanos portugueses. Café Delta, el principal productor de café de Portugal, está en Campomayor, con quien formamos una eurociudad junto con Elba, que está pues a 7, 8 kilómetros. Elba está a 7 kilómetros, una ciudad patrimonio de la humanidad, que es la ciudad más importante del Alentejo que tenemos en este lado de Portugal. Uh-huh. Con lo cual, nuestro futuro tiene que ser de la mano, porque somos ambos las grandes protagonistas de dos tierras que no están muy desarrolladas y por lo tanto tenemos que formar peso juntos y tener peso, por tanto, en Lisboa y en Madrid de forma conjunta.
Qué bueno. Yo tengo la suerte de conocer muy bien esta tierra por cuestiones familiares. Mi madre, pues casi al ladito de Navalmoral, mi tío de Trujillo, mi otro tío abuelo era de Zafra, mi amigo en la facultad era de Plasencia, por lo tanto, mi amigo urbano, por lo tanto he venido por aquí un montón de veces. Y siempre he comentado, y lo digo de corazón, alcalde, lo comentábamos fuera de micrófono, que es, seguramente Extremadura es la comunidad autónoma de España que en estos años de democracia más ha evolucionado, por supuesto, para bien. Seguramente porque venía de muchísimo peor que el resto. Pero me temo que ahora ya se puede uno competir con la mejor de todas, sin duda, en servicios, en calidad, en gastronomía, en turismo, pero tienen un déficit, alcalde, y yo como viajero empedernido...
El tren, sin duda. Nosotros necesitamos un magnífico tren que nos una, pero por dos motivos. Primero, para que venga gente y pueda disfrutar de esta tierra.
Pero que tampoco se pase, que como vengan muchos...
No, que vengan muchos. Si aquí hacemos hueco. Tenemos, si otra cosa no, pero territorio sí, somos tío, el más grande sí de España. Las dos provincias más grandes de España. Pero además es que necesitamos sacar nuestros magníficos productos. Somos el primer productor de España de tomate, el segundo de arroz. Pero la única forma que tenemos de sacar nuestros jamones ibéricos es en camiones. Y los camiones valen muy caros, te hacen poco competitivo.
Valen muy caros y caben pocos.
Y entonces necesitamos efectivamente tener un tren que nos permita sacar mercancía y traer gente. Y yo creo que con esas dos claves, y además en ese punto de conexión, Madrid-Lisboa, pues nos puede hacer protagonistas del futuro.
¿Y cómo va lo del tren? Porque la declaración de intenciones ya está hecha. Pero el Ministerio de Fomento es de su partido, ya podía decirles algo.
Sí, en ello estuvimos y de hecho teníamos...
¿Y qué dicen ellos?
El objetivo de tener un tren rápido intermedio a la espera de poder electrificar la vía que nos permitiera estar en 3 horas y media en Madrid, que ya pues sería competitivo, y desgraciadamente por los problemas de las bajas en los contratos hasta que no se han puesto unos millones más de euros encima de la mesa, no se han desbloqueado. Ya están desbloqueados. Y ojalá fuéramos mucho más deprisa. Pero esto tiene que ser un compromiso porque gobierne quien gobierne en Madrid siempre nos ha pasado lo mismo. Mire, El presidente Aznar se empeñó en que el AVE entre Madrid y Lisboa pasara por Extremadura y Bajo, porque ya iba a pasar por Salamanca.
Lo que pasa es que luego estalló la crisis y Portugal entró en quiebra.
La crisis no estalló solo en eso, sino que lo primero que hizo Zapatero cuando llegó al gobierno es quitar el boletín oficial. La
al final,
licitación de
al final, no sé por qué, pero la culpa de todo la tiene Zapatero.
Es que hizo méritos, ¿eh? Hizo méritos, la verdad.
Pero siempre pase lo que pase, la culpa de todo la tiene Zapatero.
Pero eso está ahí, nos quitó el dinero del AVE extremeño y es verdad que acabó el de Cataluña, me imagino porque tenía algún compromiso con Carme Chacón y tenía algún compromiso con el nacionalismo catalán. Pero esa es la realidad, nuestro AVE está en el boletín, lo quitaron. Y a partir de ahí ya se empezó la cosa a enrevesar y vino la crisis. Pero no es excusa, Extremadura necesita ya un tren electrificado que nos permita traer gente y sacar mercancías.
Desde un puesto político como es una alcaldía tan importante como la de Badajoz, ¿cómo se ve la política española? Lo digo porque no se llama engaño. Antes hemos hecho una encuesta, hacemos otra, ha venido mucha más gente. ¿Me permite que haga una encuesta?
Sí, claro.
¿Quién está, por favor, que levanten la mano, quién está hasta el gorro de la política? Ha levantado la mano el alcalde también. Lo digo porque como la radio no se ve, pero que conste nada, ¿no? A ver.
Pues evidentemente con desazón. No
este
sé...
hombre es un suicida, se quiere quedar sin curro, pero bueno.
Me vuelvo a la facultad a clase y no tengo ningún problema. Pero
el problema es que a lo mejor hay muchos que no pueden volverse a ningún sitio a currar. Ese es otro debate. Pero
efectivamente. Bueno, yo creo que efectivamente la gente tiene que estar desesperada. Es que el bloqueo que vive este país, mire, después de las segundas elecciones, las hemos tenido que repetir porque Pedro Sánchez no entendió las primeras. Yo creo que ya todo el mundo tenía claro que el Partido Popular y Mariano Rajoy habían ganado. Y ahora ya la gente no entiende este bloqueo. El señor no, mister no, dice, antes decías, creo que era, que él estaba dispuesto a hablar con todo el mundo. No es verdad.
Con todas las fuerzas, dijo.
Menos el PP, que es la fuerza mayoritaria, la que más españoles han votado y la que es ahora mismo el partido más representativo del país. Con lo cual, claro, cuando uno pone esa premisa, es que lo que no quiere es ninguna salida a la situación, excepto si él es presidente del gobierno, aunque sea por un día.
Alcalde, que estamos encantados de estar en su tierra, que es un lujazo de verdad y la tienen preciosa. Desde Navalmoral hasta Monesterio, y que es un, lo dicho, es un gusto venir por aquí.
El placer ha sido mío, les agradezco que hayáis venido abajo, que nos ayude a promocionar la ciudad y que la gente venga como mínimo en carnavales, que está ya ahí, después en Semana Santa, que son nuestras dos fiestas de
interés turístico. Hombre, ahí todavía queda un poquito.
No, hay que irlo planificando ya. Son las dos fiestas que tenemos de interés turístico nacional y que son una joya y una maravilla para la ciudad.
Alcalde, gracias y suerte.
Gracias a vosotros.
En minutos está aquí sentado con nosotros el presidente de la Junta de Extremadura, don Guillermo Fernández Vara. Antes nos damos un paseíto por las redes sociales. El padre de un niño con autismo ha pedido ayuda a través de las redes. Necesita que su hijo tenga amigos en el cole y que se sienta aceptado. Casi nada, Necane.
Triste pero positiva historia al final, ¿eh? Esposito, Christopher se siente solo en el colegio, los demás niños no entienden su comportamiento, así que el padre, desesperado por la situación en la que se encuentra su hijo, ha compartido un mensaje en Facebook en el que hace una petición a los padres de los compañeros de clase, que hablen con ellos, que les expliquen que Christopher es un niño igual que los demás, que solo quiere jugar y compartir confidencias. La entrada en esta red social se ha difundido más de 50.000 veces y ha recibido un aluvión de respuestas, casi todas positivas. Este padre, Bob, ha tenido que pedir incluso disculpas por no poder contestar a todos y ha dado su dirección para que su hijo pueda recibir cartas.
Los oyentes ya nos están enviando preguntas, pásamelas, ahora tomamos nota, para el presidente de Extremadura, Nick.
Y dice uno que le gustaría que le preguntaseis al presidente de Extremadura cuánto le queda al PSOE con Pedro Sánchez a la cabeza.
José Hombre, Javier, si me lo responde, yo se lo pregunto, pero a mí me da que esta sí no la va a responder.
Ya está escuchando,
pero
bueno, las preguntas.
Pero lo que no vale, presidente, no vale oír lo que te voy a preguntar antes. ¿Ah, no? Disimula, no vale oírlo. Bueno, sigue.
Dice José Javier, ¿hay relación causa-efecto entre las críticas a Sánchez y la pérdida de apoyos de Podemos? También escuchamos nota de voz en el WhatsApp de la tarde en el 607-150602.
No entiendo al Partido Socialista Obrero Español cómo pueden estar manteniendo al señor Sánchez, que los está llevando a su división y más adelante a su desaparición, porque Podemos les va a pasar, pero no tardando. Gracias.
No parecía partidario. Este señor no era partidario.
Y dice José Luis, ¿qué pasaría si en el Comité Federal liberasen de disciplina de voto a los diputados?
Hoy sale a la venta el primer libro de memorias de Bruce Springsteen. Se titula Born to Run.
Que tiene unas cuantas historias por contar, ¿eh? El boss cree que ha llegado el momento de silenciar las voces que interpretan su vida y ser él quien cuente en primera persona los mejores y también los peores momentos a lo largo de sus 67 años. Habla de su carrera musical, pero también de su lucha contra la depresión o la relación con su padre bastante tormentosa. Está acompañado este libro de un disco con 5 canciones inéditas que ponen la banda sonora a su historia.
Recuerda en Twitter @expositocope, en Facebook La Tarde Cope o por WhatsApp mensajes de voz en el 607 15 0602. Lo dicho, a la vuelta de unos consejos, charlamos con el presidente de la Junta de Extremadura, con el doctor Fernández Vara. Hola, Palo.
¿Qué tal, Expo? Voy a dar una alegría al doctor Fernández Vara. Le voy a recomendar el seguro con todo línea directa. Una alegría en estos días tan grises. Bueno, 100% recambios originales, movilidad garantizada, peritación digital, recogida y entrega de tu coche, libre de dirección de taller, gestión de siniestro desde el móvil, garantía de pintura de por vida. Y lo mejor es que ahora con línea directa tienes el seguro con todo por el precio de un tercero. Lo último de línea directa. Y recuerda que si tienes los 15 puntos en el carnet, bueno, ya sabes. Llama al 902-103-197. 902-123-197.
Expósito.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
En COPE, con Juanma Castaño, nadie quiere quedarse en el banquillo.
Muy buena, Rafa.
Hola, ¿qué tal?
Fernando, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Juanma.
Lo de la Fórmula 1 me vuelve loco, porque vamos...
Cristiano,
buena. Este trofeo es guapo, ¿eh?
Mola mucho este trofeo.
Todos juegan el partidazo.
Lo que hacen Madrid y Barça en la Champions. Ser competitivo. Madrid y Barça, que compiten todos los años.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE. Lo arbitra Juanma Castaño.
Armar la estantería Hulsterker de 182 piezas es la comisión que te cobra tu marido por irte de despedida de soltera. En la vida ya pagas demasiadas comisiones. Trae tus ingresos a Bankia y te quitamos las comisiones en todas tus cuentas. Y además, tus transferencias gratis en todos los canales. Bankia, sigamos trabajando. Consulte condiciones en bankia.es.
Securitas Direct. ¿En qué puedo ayudarle?
Buenas, llamaba porque quiero instalar una alarma en mi casa.
¿Ha sufrido algún robo?
Sí, anoche entraron a robar en mi casa mientras dormíamos. Menos mal que no nos despertamos, porque si no, imagínese.
No se preocupe, voy a avisar al experto en seguridad de su zona para que le deje hoy la alarma instalada.
En Securitas Direct sabemos cómo proteger lo que más importa. Pide una demostración gratuita de nuestra alarma llamando al 900-200-200.
¿Te encuentras nervioso, irritable o desanimado? Tranquilo, toma Ansiomed. Ansiomed con vitaminas del grupo B contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Ansiomed, consulta a tu farmacéutico o dietista.
¿Vas a la última y no sabes lo último? En Vision Lab te ahorras 57 euros al comprar tus gafas graduadas con monturas de las mejores marcas. Sí, 57 euros. Sí, es lo último. Es grandes marcas. Es mejores precios. Solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
¿Sabías que un impacto en tu parabrisas tiene pequeñas grietas que se pueden abrir en cualquier momento? Repáralo cuanto antes. En Carglass, en tan solo media hora, reparamos tu parabrisas y recuperamos su resistencia original. Y además, con tu seguro de lunas, te sale gratis. Pide cita en Carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
¿Sibarita? Llámese a ese catador empedernido que disfruta como nadie una buena copa de Protos Crianza.
¿Sabías que un impacto en tu parabrisas tiene pequeñas grietas que se pueden abrir en cualquier momento? Repáralo cuanto antes. En Carglass, en tan solo media hora, reparamos tu parabrisas y recuperamos su resistencia original. Y además, con tu seguro de lunas, te sale gratis. Pide cita en Carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
La vida es un viaje, y si tienes más de 60 años, estás en la mejor parte. Descubre Gran Canaria con Club de Vacaciones, sus largas playas de arena dorada y sus majestuosas montañas, y disfruta de su privilegiada climatología, naturaleza y variada gastronomía. Visítanos de la mano de Club de Vacaciones. 8 días, 7 noches de hotel incluyendo avión, traslados y pensión completa, desde 549 euros. En las Islas Canarias descubre Gran Canaria con Club de Vacaciones, el club que necesitan tus viajes. Infórmate y reserva en tu agencia de viajes.
Trabajar al lado de casa, tener el superpoder de superfuerza, que tu mejor amigo conduzca una grúa, tener un llavero de la suerte que, de verdad, de buena suerte, o simplemente ahorrar. Hay muchas razones para no querer asistencia en tu seguro de moto. Sea cual sea la tuya, en Berti no te obligamos. Utiliza la cabeza. Ahorra en Berti.es.
Ey, ¿a qué te suena Leganés? Leganés, Leganés, Leganéister. ¡Leister! ¿Ves? Campeones de Liga. Es que lo veo.
Todo está por ver. El fútbol pasa por Vodafone One Televisión. Contrata el todo en uno de última generación y llévate todo el fútbol por 6 euros. Infórmate en el 1444 y en tiendas Vodafone. Vodafone. Power to you.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
And I know when you got a lovely lady, and might drive the boys crazy when she's looking so fine. Whoa, I know, no, no, no one ever would blame me. The only thing that could save me is just knowing you're mine.
Presidente Fernández Vara, buenas tardes.
Muy buenas tardes y bienvenido por aquí por nuestra tierra, que solo se te pueden pegar cosas buenas.
Encantado, encantado. Le he puesto esta canción así con buen rollito para alegrarle un poquito el cuerpo porque lo tiene que estar pasando bien.
Bueno, son tiempos difíciles, pero nadie dijo que esto fuera a ser fácil.
Sí, pero tanto.
Tenemos una responsabilidad y hay que asumirla y estar a la altura de lo que la gente espera de nosotros.
Ahora vamos al lío. Estamos en Badajoz. Estamos haciendo la tarde de COPE desde el Gran Hotel Zurbarán. Estamos rodeados de buena gente, contando un montón de historias en un día en el que esa crisis de la que hablábamos implícitamente en el PSOE se ha hecho más profunda, o por lo menos se ha explicitado. La verdad es que parecía difícil, ¿eh? Están pasando tantas cosas que vale la pena recapitular. Tras el palo, el último, en las elecciones vascas y gallegas, y mientras sigue el bloqueo político nacional, Pedro Sánchez continúa en lo que para muchos es una huida hacia adelante. Elecciones primarias en octubre, eso propone dentro del partido, y un Congreso Federal en diciembre. Ojo, esas terceras elecciones serían precisamente ahí. No hay autocrítica. De hecho, va a proponer ese calendario este sábado al Comité Federal del PSOE, donde se encontrará con los líderes regionales del partido. Hoy Sánchez ha reconocido que no se lleva bien con ninguno de los presidentes autonómicos, salvo con la presidenta de Baleares, la señora Francina Armengol. Uno de esos líderes del PSOE, no lo ha mencionado expresamente, o sí, es el presidente de la Junta de Extremadura, don Guillermo Fernández Vara. Lo dicho, presidente, que gracias por acompañarnos esta tarde.
Muchas gracias a ti, gracias por venir.
¿Es verdad que se llevan mal, pero Sánchez y usted?
No, en lo personal, no, es que aquí no estamos para llevarnos bien, aquí estamos para intentar ser útiles a nuestro país, en este caso yo a mi región también, en la parte que puedo ayudar, siempre lo dije, echar una mano al conjunto de España, siempre lo haré. Pero es irrelevante que nos llevemos bien o no. En lo personal yo no tengo nada contra él, en absoluto, ¿no? Sencillamente tenemos distintas visiones en estos momentos de la realidad y por eso se constata en las posiciones diferentes que estamos cada uno defendiendo. Y no debería ser un drama que en un partido político hubiera debate interno y se ejerciera la posibilidad de contrapesar con argumentos y con ideas, ¿no? Pero eso es un partido muy importante para este país y eso se pone de manifiesto que cuando tenemos nuestros ruidos internos, pues hace mucho ruido fuera.
Sí, pero una cosa es que haya ruido interno en los partidos, que es una cosa que siempre se clama por ello y cuando lo hay montamos el pollo, y una cosa es que haya un ruido interno para gobernar España, que no es lo mismo que el ruido de los partidos. Es decir, si usted con el secretario de organización o con otro presidente vecino de su propio partido tienen líos y discusiones, pues oye, en la vida. Pero es que estamos hablando de cómo se gobierna España. Y hasta donde yo sé, corríjame si me equivoco, la cuestión es que Pedro Sánchez quiere gobernar con Podemos y hasta los independentistas, y usted o ustedes, no.
No, yo es que para estas cosas suelo ser bastante tradicional y me hago mucho caso de nuestros mayores. Y yo siempre recuerdo a Ramón Rubial cuando decía que yo primero España, luego los españoles y luego el PSOE, ¿no? Y eso yo creo que es básico en estos momentos que lo podamos entender. Nosotros somos un instrumento en manos de los ciudadanos para poder mejorar y cambiar las cosas. Y eso es lo que no podemos perder de vista, ¿no? Y en este momento es verdad que hay posiciones distintas, pero sobre todo partiendo de que creo que no estamos bien. Creo que el PSOE, que es un partido que ha sido muy importante en estos 40 años de la vida de nuestro país, y que no es posible hablar de las pensiones no contributivas sin acordarse de Felipe González, o de la batalla que hubo que hacer porque España entrara en la OTAN, sin acordarse del esfuerzo que hubo que hacer internamente en aquellos momentos que nos quedaron todos los demás un poco solos para intentar modernizar este país y hacerlo un país moderno y con un lugar en el mundo. Pero ahora tenemos dentro de él distintas visiones. Yo creo que en ningún caso nosotros podemos intentar gobernar con aquellos que quieren plantear un proceso de separación de España, y puede haber otra gente que crea que sí es posible esa posición, ¿no? Y ahí es donde se produce la principal discrepancia, amén de que en el PSOE ahora mismo estamos conviviendo dos tipos de compañeros y compañeras, los que gobernamos y por tanto tenemos responsabilidades, y hablamos no solo en nombre de nuestros militantes o de nuestros electores, sino yo cuando hablo intento hablar en nombre de todos los extremeños y las extremeñas, porque yo soy el presidente de todos ellos y a todos los represento, ¿no? Y no es lo mismo el que cuando se levanta todas las mañanas tienes que mantener las aulas abiertas, los quirófanos funcionando y las residencias de mayores en buen estado para que nuestros padres puedan estar allí, que quien no tiene ninguna responsabilidad de gobierno y se puede permitir a veces decir cosas que los que estamos gobernando no podemos decir, ¿no? Gobernar es algo muy serio, porque es que los ciudadanos te encarguen una parte de su vida. Yo suelo decir que el ciudadano cuando vota encarga una parte del espacio público que compartimos para que alguien se lo gestione, y ese es el político que lo hace, ¿no? Y tiene que ser una persona de la que se puedan fiar, en la que puedan confiar y a la que le puedan otorgar pues esa necesaria confianza. Yo lamento mucho lo que está ocurriendo, pero en cualquier caso yo he defendido siempre aquello en lo que creo y en lo que pienso. Puedo ser o pueden gustar más o gustar menos en cada momento, pero yo voy a decir siempre, y en este caso desde el primer momento dije que había que buscar una solución, que no es posible que un país no tenga gobierno, que no es posible que en un país pongamos tanto acento en lo que nos separa y tan poco acento en lo que nos une, que no puede ser, y porque no es verdad que los españoles nos separen tantas cosas, que no es verdad que haya tanta dificultad para poder encontrar espacios comunes en los que poder encontrarnos, y eso es por lo que yo batallo y lucho todos los días, por intentar escenificar dentro de mi partido que no se resuelve el problema de España haciendo o poniendo el acento en las diferencias, sino en las coincidencias. Levantando barricadas nunca nadie arregló ningún problema, sino todo lo contrario, se generan problemas nuevos, y eso es lo que yo creo que hay que plantear, y por eso defiendo esa tesis dentro del PSOE en estos momentos, ¿no?
¿Me permite una apreciación personal? Mía, ¿eh? Absolutamente mía, y si estoy equivocado me contradice, faltaría más. Le veo muy enfadado.
No, pues no estoy, más que enfadado estoy preocupado. Y no te puedo ocultar que con un pozo de tristeza. Porque a mí no me gusta que estemos discutiendo entre nosotros, no me gusta nada. Pero es que no me gusta porque yo cada día asisto, en cuanto me levanto por la mañana, conozco las listas del paro, conozco las listas de espera en los hospitales, conozco las dificultades y los problemas que tenemos, porque tengo la región monitorizada, y de eso es de lo que nos tendríamos que estar preocupando, ¿no? Y no me gusta tener que estar discutiendo internamente cuando deberíamos estar ocupados y preocupados solo y exclusivamente de aquello que les ocupa y les preocupa a los ciudadanos, ¿no?
Ha dicho una frase que es: primero España, segundo los españoles, tercero el PSOE. Creo que ha citado a Ramón Rubial.
¿Sí?
¿Eso quiere decir que la actual dirección del PSOE no cumple este orden? ¿Primero España, segundo los españoles, tercero el PSOE?
No, pero lo que ocurre es que cuando ahora se convoca un congreso es porque entendemos que el principal problema es el nuestro, ¿no? Y es que tenemos de por medio un país sin gobierno, ¿no? Y si hace 9 meses o hace 10 meses entendíamos, y yo lo entendí, ¿eh? Yo hace 9 meses estaba pidiendo un congreso. Y a mí se me dijo en aquel momento que era mejor que hacer congreso esperar a que España tuviera un gobierno. Perfecto, es un argumento de tanto peso que no tuve nada que objetar. Lo que no puede ser es que luego 10 meses después sea lo contrario, ¿no? Entonces está, en la vida uno se puede equivocar, puede tener aciertos y tener errores, que de todo ha habido, y en mi vida seguro que de todo ha habido, y después de tanto tiempo de responsabilidades políticas, pues uno analiza y mira para atrás y ve momentos buenos y momentos malos, pero hay que ser coherente. A mí mi padre me enseñó la virtud de la coherencia, y eso yo creo que no lo podemos nunca olvidar. Si uno es coherente y actúa poniendo siempre el interés general por el interés particular, si uno entiende que un partido político es el mejor de los instrumentos en manos de los ciudadanos para poder participar en política, y que por tanto, siendo importante lo que piensen los militantes, no puede ser más importante que lo que piensen los electores, porque pudiera darse la circunstancia que consiguiéramos tener a nuestros militantes muy contentos a base de no tener electores.
No sé si venía oyendo, usted viene de Mérida.
Sí.
No sé si venías Esto de llamarnos de usted o de tú me parece un poco absurdo, okay, Guillermo. Así que no sé si venías oyéndonos el programa, pero sí. Yo a las 6 diferenciaba entre militancia y votancia, sí. Entre comillas. Es absolutamente injusto que los que no militamos, nuestro voto valga menos.
Sí, bueno, porque al final no nos damos cuenta que en estos grandes partidos que tienen millones y millones de votos, luego tienen unos cientos de miles de militantes.
De los que votan la mitad.
Que son importantes, porque son los que, es verdad que son los que siempre están, y que en los momentos buenos y en los momentos malos, cuando se gana y cuando se pierde. Es decir, yo no puedo nunca, al contrario, le doy todo el valor que tiene a la militancia. Pero no nos olvidemos que los liderazgos sólidos son aquellos que consiguen que militantes y electores acaben pensando lo mismo. No se trata de que el militante tenga una opinión y convenza al líder. Se trata de que el líder tenga una convicción y sea capaz de convencer al militante de lo que es mejor para el país. Y cuando tú convences al militante de lo que crees que es mejor para el país, militantes y electores acaban pensando lo mismo. Y es donde yo creo que ahora se produce la contradicción tan enorme en la que estamos metidos.
Comité Federal del próximo sábado. No digo que me haga un spoiler, o sí, de lo que va a decir usted allí, pero Pedro Sánchez ha dicho que si alguno tiene una propuesta, que la haga. Y en concreto ha dicho, si quieren que nos abstengamos, que lo digan, de cara a Rajoy. ¿Qué van a decir ustedes?
No, el problema es que hasta ahora llevamos 10 meses y aquí todo el mundo ha amagado, pero nadie ha dado, ¿no? Yo hace ya meses que vengo diciendo lo mismo, con lo cual yo no he cambiado de opinión. Yo creo que lo prioritario era que España tuviera un gobierno. Y si quieres que el PP no gobierna, gánale las elecciones. Es decir, yo aquí en Extremadura durante 4 años estuve en la oposición, que fue donde me pusieron los ciudadanos, y desde allí peleé y trabajé para intentar volver a tener un proyecto de mayoría y lo conseguimos. Es decir, si tú quieres realmente, y hay muchos que queremos que haya una alternativa al gobierno del PP, lo que tenemos que hacer es ganarle las elecciones. Lo que no puede ser, y no se entiende en ningún país del mundo, es que tú o gobiernas o tienes que dejar gobernar. Pero un proyecto que ha sido un partido que es un proyecto y que ha sido un partido de gobierno tantos años, y que ha gozado de la confianza de tantísima gente, no puede bloquear, o gobierna o deja gobernar, pero ninguna de las dos cosas es imposible, ¿no? Yo creo que eso es lo que hemos defendido hasta ahora. Maldita la gracia que me hace a mí que la única salida que en estos momentos tengamos, pero es que es los ciudadanos los que lo han dicho, ¿no? Son los ciudadanos los que en 2 elecciones han dicho no hay otra forma de conformar una mayoría, salvo que alguien ponga encima de la mesa una mayoría con partidos que quieren romper la unidad de España. Entonces yo con esas personas no es que no tenga nada que hablar, es que lo que no puedo bajo ningún concepto es sentarme a gobernar en la misma mesa, porque sería ir también contra los principios el PSOE nació para dos cosas, una para defender los derechos de los trabajadores y otro para defender un proyecto común que se llama España. Y eso es lo que no podemos perder de vista, porque el día que al PSOE no se le relacione con ese proyecto de país que hemos querido construir a lo largo de tantos años, nosotros estamos muertos. Eso es lo que tenemos que tener claro.
Dentro de la deriva, dentro del camino, de la evolución del PSOE en estos últimos años, hay dos consideraciones. Una, esa idea de España, esos distintos discursos, pactar con la CUP en Badalona o pactar con Ciudadanos en Sevilla, creo que hay notable diferencia. Pero otra es, a mi juicio, haber dado el poder a Podemos en tantísimos ayuntamientos de España, Madrid, Barcelona, Valencia, Cádiz, Ferrol, Santiago, Coruña, Zaragoza. ¿Cuál de los dos es más grave?
No, pero ahí entramos dentro del juego democrático. Es decir, Podemos es una fuerza...
No, yo no digo que no sea legal ni legítimo.
Claro,
¿eh?
Una fuerza política que aparece, que irrumpe en la sociedad y la prueba está que Madrid o Barcelona podrá estar la gente más contenta o menos contenta, pero no se ha caído ni el edificio España, ni se ha caído el edificio de Gaudí en Barcelona. Es decir,
dele tiempo.
La vida sigue y las cosas siguen funcionando. Es decir, que yo creo que bien haríamos... Porque lo que no podemos decir es que lo que piensa media España no vale para nada. Eso en democracia es muy peligroso. Es decir, el voto de la gente, yo lo tengo que respetar, me guste más o me guste menos. Si han votado un partido y le han dado la fuerza suficiente como para haber podido ser la primera fuerza de la izquierda, pues se le ha apoyado, ¿no? Más veo yo el problema en el que nosotros estamos inmersos, en el que parece como si la imagen que estemos dando, cuando tú la imagen que das hacia afuera es la imagen de luchar para quedar primero que Podemos o por encima de Podemos, o a ver si le ganamos a las encuestas, todo eso nos da una imagen de perdedores. Te da una imagen de segundo, o de tercero, o de cuarto, como nos está ocurriendo en algunos sitios, ¿no? Y lo digo desde una comunidad autónoma donde todavía hace un año tuvimos el 43 o 44% de apoyo de la ciudadanía. Y la gente no nos votó porque en Extremadura sea todo el mundo del PSOE, sino porque somos un partido que ha sido coherente y que ha sido creíble. Y que mucha gente, cuando ve los hospitales de Extremadura, o ve la Universidad de Extremadura, o ve determinadas cosas que tenemos en Extremadura, las relaciona con gobiernos que han tenido que ver con muchos... con el Partido Socialista. Eso es lo que con lo que nos tendríamos que quedar. Entonces, lo que no podemos enfangarnos en esta situación en la que parezca que al final lo que tenemos que acabar es todos con el 10% de votos. Porque a mí me entristece que en las elecciones del domingo el PSOE tuviera esos porcentajes de votos y parece como si no hubiera ocurrido absolutamente nada.
No, al contrario, ha dicho que lo dijo Pedro Sánchez ayer por la tarde, que con perspectiva se verán que son buenos resultados, mucho mejor de lo que parecen los 85 diputados, por ejemplo.
Pues tenemos un problema. Tenemos un problema y eso es lo que... Esa puede ser probablemente una de las dificultades que en estos momentos tenemos o hemos tenido a lo largo de este año para intentar ponernos de acuerdo. Yo no renuncio a ser un proyecto de una mayoría social. No voy a renunciar. Yo no renuncio a volver a recuperar gran parte del voto que se nos ha ido, probablemente como consecuencia de que no hemos sabido entender el cambio que en la sociedad se ha producido. La sociedad ahora está muy fragmentada, pero está fragmentada porque por la propia dinámica que ha generado, entre otras cosas, la tecnología digital. Es decir, hoy hay una parte de la sociedad que tiene más de 40 años que como tú y yo usamos las redes sociales
de aquella manera.
Pero tú y yo somos analógicos.
Totalmente.
Porque nos hemos educado en lo analógico, porque nos han formado nuestros padres en analógico, porque hemos estudiado en analógico. La gente de menos de 40 años no usa las redes, vive en ellas. Entonces, ese fenómeno nosotros no hemos sabido entenderlo suficientemente a tiempo y cuando nos dimos cuenta, si eso lo edulcora con la bolsa de pus en la que se ha convertido la política en España, ha provocado que la corrupción dinamite la confianza de tantísima gente y eso ha provocado que la gente se vaya buscando otras experiencias. ¿Por qué? Pues porque en ese mundo donde ellos vivían, que eran las redes, se estaban teniendo conversaciones que nosotros, los que somos analógicos, no nos estábamos dando cuenta o no nos estábamos enterando, ¿no?
Tengo un compañero, joven becario de esta profesión en el oficio, que me ha dejado una pregunta para usted. Escuche.
Yo, aprovechando la condición de forense de Fernández Vara, le preguntaría si va a ser él el que certifique la defunción política del secretario general, ¿o no?
Así, desde el cariño. El chaval empieza ahora y hace así preguntas suaves.
Eso a un amigo no se le hace, Carlos.
Bueno, sí, pero...
No quiero.
Amistades las justas, ¿eh?
Mira, pero no hay que confundir planos. Yo, de verdad, que me produce tanto respeto esto a lo que me dedico, es decir, que no me gusta frivolizar con estas cosas porque hago daño. Yo no quiero hacer daño. Yo quiero tener mi opinión, mi criterio, que la gente la conozca, que sepan que la voy a defender con toda mi fuerza, pero sin hacer daño a nadie y mucho menos al secretario general, ¿no?
El PSOE debe cambiar. El PSOE debe cambiar el liderazgo, Guillermo.
El PSOE tiene que someterse a un proceso que será antes o después. Lo que no lo podemos hacer es en mitad de unas elecciones, porque eso no lo entendería nadie. O sea, si cualquier...
Pero es que en mitad de unas elecciones llevamos un año ya.
No, pues por eso no podemos hacerlo mientras estemos en elecciones. Si los ciudadanos por algún momento piensan que nuestro futuro es para nosotros más importante que el de ellos, la llevamos clara.
Es que eso es lo que se está pensando.
Estamos algunos para intentarlo evitar, ¿no? Estamos algunos para intentarlo evitar. A mí no me apetece nada ir el sábado a intentar defender lo contrario de lo que defiende un compañero que ha sido elegido por secretario general por los militantes. No me gusta nada, pero es que entiendo que lo tengo que hacer porque creo que si no lo hacemos vamos a una situación muchísimo más complicada de cara a la irrelevancia. Y como yo creo que el PSOE sigue siendo importante para este país, porque hace falta equilibrio y España necesita gente capaz de articular las expectativas de vida de las personas. Y el PSOE lo ha sabido hacer a lo largo de todos estos años y lo tiene que hacer con liderazgos fuertes que sean capaces de echarse a las espaldas los problemas de la gente e intentar ayudar a resolverlos y no creándolos. Porque claro, el problema es que ahora no somos capaces de resolver algunos problemas y encima creamos algún otro problema a los ciudadanos.
Me parece completamente injusto, y lo digo de corazón, Guillermo, tenerte sentado 20 minutos y hablar solamente de política nacional. Le preguntaba al alcalde hace un momento por el tren. ¿Cuándo?
Pues... Mira, Extremadura...
Un tren en condiciones, ¿eh?
No, un tren en condiciones. Pero si nosotros, históricamente ha sido siempre así, si nosotros sabemos, nosotros tenemos 1 millón de habitantes, sabemos que no tenemos masa crítica como pueden tener otras comunidades, pero gente suficiente como para poder tener un tren digno lo tenemos hace mucho tiempo. Y hay que reconocer que con nosotros se ha portado mal los gobiernos del PSOE, los gobiernos del PP y eso es su corda. Por eso yo he dicho, y dije el día de Extremadura, que a partir de ahora, que no venga ningún gobernante más de Extremadura, que no venga en un tren digno, y si no, que no venga. Que ya sabremos lo que tenemos que hacer aquí nosotros para apañarnos hasta que eso ocurra. Pero que no vuelva nadie a venir a ofrecernos nada que no vaya a ser una realidad. Ahora estamos ya en un momento en el que con poco esfuerzo más, podemos tener un tren que te sitúe Madrid-Badajoz en 3 horas y cuarto, 3 horas y media. Y si el AVE llega 2 años después o 4 años después, tendremos ya un tren que como mínimo... Porque es que además, no es solo un problema de dignidad y de orgullo, que también... Es que lo necesitamos. Es que Extremadura va como un cañón en materia turística. E iría como tres cañones si tenemos una comunicación Madrid-Plasencia de una hora y media, o Madrid-Cáceres de dos horas, o Madrid-Mérida de dos horas y media o tres, o Madrid-Badajoz de tres horas y cuarto, tres horas y media. Iría mucho mejor, porque el tren es un instrumento en manos de muchísima gente, sobre todo del turismo internacional, que utiliza mucho la red ferroviaria para su traslado.
Que se lo digan a Sevilla, Toledo, Valencia y tal, gracias al aeropuerto de Barajas, por ejemplo.
Claro, por eso para nosotros es tan importante. Mira, y hemos sido capaces de ponernos de acuerdo aquí todos los partidos políticos. Extremadura en esto es un poco de oasis, ¿eh? O sea, aquí si llamaras a los grupos, al conjunto de los grupos, te diría, no pensamos todos lo mismo. Pero aquí somos capaces de ponernos de acuerdo en lo esencial, ¿eh? Eso, podremos tener nuestras diferencias, que las tenemos, y nuestras diferentes visiones en muchas cosas, pero aquí sabemos que con las cosas de comer no se juega, y a las cosas de verdad hay que darle la importancia que tienen.
Un tal Juan Carlos Rodríguez Ibarra, le conocemos, ¿no?
Sí, claro.
Un poquito.
Mi padre espiritual.
Ha dicho que se iría del partido si se pacta con los independentistas. ¿Qué haría Guillermo Fernández Vara?
Pues probablemente ir detrás suya, pero te voy a decir una cosa. ¿Sabes por qué dice eso Juan Carlos? Lo dice porque él sabe que este partido nació en el año 1879, es decir, en el siglo XIX, nació para combatir eso, o sea, nació como un proyecto para este país, para unir España y para defender a la clase trabajadora. Entonces, claro, si tú ves que aquello por lo que has luchado toda tu vida, a lo que has dedicado todo tu tiempo, que ha sido a intentar sumar, a intentar argamasar este país, ahora alguien lo pone en peligro, pues evidentemente que no sería nuestro modelo, ¿no? Pero en cualquier caso eso no va a ocurrir, porque yo creo que Para eso estamos en el debate que estamos y lo vamos a evitar, que nadie tenga ninguna duda.
Presidente, gracias, Guillermo.
Muchas gracias.
Mucha suerte.
Mucha suerte.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Solo una aseguradora te garantiza que en todas las reparaciones de su red de talleres colaboradores utilizan recambios originales. ¿Es esa la tuya? Lo último de Línea Directa. Por el precio de un terceros, el seguro con todo. 902-123-197. 902-123-197.
John Uriarte.
Sí.
Pon la guinda a esto.
Uy, después de todo lo que ha dicho el señor Vara, no sé, porque ha estado soberbio. Bueno, se está a gusto en Badajoz, al menos yo. De hecho, por momentos me he sentido como en casa, porque...
Y eso que es de Bilbao, anda es que le pilla cerca.
Es que ahí está la clave, que parecían de Bilbao.
Estos señores.
Sí, vamos a escuchar, viene una señora aquí, cómo me ligas, ¿eh? Es que cinco minutos que te dejo y ya empiezas a ligar ya. Bueno, en fin. Decía que hemos hablado con una empresa que hace uniformes, chalecos antibala o paracaídas de 1.200 metros cuadrados. ¿Todos pones una tarde tonta?
Pues ese paracaídas tan grande que tenemos entre se pone en una máquina y se pone a unir pieza y se lleva uniendo pieza 18 días largos a 8 horas.
Hola, bienvenidos a Bricomanía.
¡Ahí queda eso! Así es, sencillo, fácil, fácil. Que digo yo ese paracaídas y será para falete, porque 1.200 metros cuadrados... Pero bueno, en fin. Por cierto, ¿no te vendría mal a ti un paracaídas para dejarte caer por casa que te mueves más que el precio de la bombona de butano?
Tengo más, el jueves en Santander.
Ya lo sé, por eso te digo. Lo que provoca que ya no sepas dónde estás. Hoy, sin ir más lejos, ha habido un momento que estabas, pero no estabas. Vamos
los
a escuchar.
Los pokémones desaparezcan del aeropuerto de ese país.
Vamos allá.
Que nos vamos.
Que nos vamos.
Que nos vamos.
¿No hay tiempo?
No hay tiempo, amigo.
Pues yo te iba a hablar del PSOE.
Ya, pero... Es que he preferido a Fernando Barantes que a ti.
Pues yo tenía un par de cosas que decir.
Bueno, ya está por aquí Juan Pablo Colmenarejo con la linterna encendida.
Muy bien.
Luego hay Champions.
Venga.
Hay de todo. ¡Hala, majo!
¡Hasta luego!
¡Hasta luego, Luca! Venga, pírate. Adiós. Adiós.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.